un único punto del orden del día bajo el título Adopción de acuerdos relativos al fenómeno conocido como microalgas. Me están oyendo, ¿no? Por lo menos algunos. No se oye. A ver, ahora mejor, ¿no? Vale. Antes de iniciar el debate o la exposición, de decirles que hay una enmienda de sustitución presentada por el Partido Socialista, una enmienda de adición presentada por el Grupo Unido Se Puede, una enmienda de adición presentada por Ciudadanos, una enmienda de sustitución presentada por el Partido Popular y una enmienda de sustitución presentada por Coalición Canaria. Me imagino que todos los grupos tienen conocimiento de cada una de estas posiciones. Iniciamos el debate de los proponentes. ¿Quién inicia la palabra? Don Rubén Ascanio, tiene usted la palabra.
Buenas tardes a todos y todas. La solicitud de este pleno extraordinario surge de un hecho, bueno, de sobra conocido, de la preocupación generada durante los meses de verano, especialmente los últimos dos meses, ante la gestión de un problema que ha estado afectando a nuestra costa, que la gente, la ciudadanía, ha considerado como un elemento de enorme alarma y ante el cual se ha generado una política institucional de respuesta absolutamente, bueno, nefasta, una auténtica burla a la ciudadanía, que ha visto cómo de la noche a la mañana pues el gobierno de Canarias desaparecía del problema y en los momentos que encontraba algún tipo de debilidad se dedicaba a atacar a la propia ciudadanía, que le estaba pidiendo explicaciones, algo realmente sorprendente. Esta situación hizo que especialmente el compañero Santiago Pérez salió en esos días en los medios de comunicación hablando de que era necesario tratar este asunto. Hoy está en Bruselas abordando otro gran problema de Canarias como es la ley del suelo y no está aquí, pero creo que lo podremos escuchar en breve a pesar de eso. Es realmente preocupante lo que está pasando en nuestras costas y no es una cuestión de biología marina ni empezar a elucubrar sobre los distintos informes científicos, ni de hablar del cambio climático, ni de plantear sesudos datos. Lo que tenemos que hablar es de política y de políticos. Políticas y políticos que no han hecho su tarea en décadas de cara a la gestión correcta de los vertidos y los residuos de agua procedentes de las distintas actividades que se desarrollan en nuestro archipiélago. Hoy, esta mañana, un compañero del Grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias utilizaba unos adjetivos que yo creo que son bastante adecuados. Hablaba de política cianobacteriana. Pues esas políticas cianobacterianas, desde luego, se han estado desarrollando de forma activa, constante, en los últimos años en el archipiélago canario. Y son políticas que tienen que ver con el interés particular de quienes han hecho negocio de la depuración del agua y no del bien común, de las personas que están y que dependen su vida de un entorno saludable y que además sectores económicos fundamentales de nuestro archipiélago también puedan desarrollarse en plenas condiciones con un litoral lo mejor posible. Y no es desde ayer, desde 1984 Canarias tiene las competencias en materia de agua. Desde 1984 había gente, concejales y concejalas que están hoy aquí en este salón de plenos que no habían nacido en 1984. Pues desde esa época estamos hablando de un constante incumplimiento de las leyes. Leyes que han existido, como la ley 12/1990 de agua, donde habla específicamente que el gobierno de Canarias debe establecer la inmediata suspensión de las actividades que den origen a vertidos no autorizados. O vertidos no autorizados, que son la mayoría de los vertidos que tenemos a día de hoy. En esa ley de 1990 ya se estaba hablando de la necesidad de paralizarlo. ¿Se ha hecho? No se ha hecho. Tenemos también las leyes de ordenación del territorio de Canarias, que en su artículo 220 habla de multas de entre 1 millón y 50 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, para las infracciones como vertido al mar de agua. Eso ha pasado. y ha habido esas infracciones, se ha desarrollado eso. Cuando tenemos un 96% de las aguas que no tienen el tratamiento adecuado, que incumplen las directrices europeas a la hora del tratamiento. Tremendo. También tenemos la ley de directrices, como digo, la número 30 de la calidad de aguas, donde habla de los consejos insulares y la responsabilidad en el control del dominio público hidráulico de las aguas sin depurar y, por supuesto, del control de los vertidos incontrolados. ¿Qué ha pasado? No se ha hecho la tarea. 500 puntos de vertidos al mar en el archipiélago canario, 102 de ellos sin control. Solamente nuestro municipio tiene 19 puntos de vertido, La Laguna, 19 puntos de vertido. En la lista negra de la Unión Europea de municipios de más de 15.000 habitantes, donde se están vertiendo agua al mar directamente sin un correcto tratamiento. Estamos en una situación tremendamente complicada. Y los que son vertidos regularizados, tenemos 13 que son vertidos sin ningún tipo de control, según los datos del Gobierno de Canarias, pero hay también vertidos que tienen, digamos, los permisos adecuados. ¿Pero qué pasa en ellos? Tenemos el ejemplo de la estación depuradora de Valleguerra. En esa estación depuradora de Valleguerra, el 44% de las aguas que van para allí, que vienen de los municipios de La Laguna, de Tegueste y de Tacoronte, el 44% de las aguas se vierte al mar sin un correcto tratamiento. Algo tremendamente lamentable. Y que es una auténtica vergüenza y una estafa en toda regla cuando tenemos en cuenta que la ciudadanía de nuestro municipio está pagando una media de 1,5 euros en un concepto denominado canon de depuración. Ese concepto significa que estamos pagando 9 euros, las familias 9 euros anuales por depurar. 90 euros en una década, cada familia. Y con el número de abonados que tiene Teidagua, que son aproximadamente 80.000, según cifras que han sido publicadas, estamos hablando de 7,2 millones de euros en 10 años de dinero que han pagado los ciudadanos y ciudadanas de este municipio y de municipios vecinos para un concepto de depuración que no se han cumplido. 7,2 millones de euros. Una estafa. Una estafa. ¿Y quién ha hecho algo para controlar eso teniendo en cuenta todas las leyes que existen? ¿Quién ha hecho algo para evitar que se le robe directamente a la ciudadanía y se contamine nuestro medio marino? Pues se ve que poca gente, algunas voces en el desierto y algunos que también, y lo anuncio hoy aquí, como Unidas se Puede, vamos a presentar ante la Fiscalía una denuncia por esta situación, por esta estafa y este daño al ecosistema marino. Habrá que preguntar cuántas denuncias se han tramitado en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, cuántas denuncias ha tramitado el Ayuntamiento de La Laguna contra los vertidos irregulares de agua en nuestro litoral, ¿cuántos? ¿Qué acciones ha emprendido? Me gustaría que lo explicaran en su desarrollo. Bueno, simplemente para finalizar, hay unos acuerdos concretos, hay multitud de enmiendas, al menos creo que es interesante por parte, lo hemos estado hablando, los grupos firmantes de este pleno extraordinario. Nos gustaría tratar de llegar a un acuerdo con los compañeros y compañeras del Partido Popular y de Ciudadanos en sus respectivas enmiendas, si les parece y si nos permite el señor alcalde. Posteriormente hacemos un pequeño receso, intentamos llegar a un acuerdo, si lo ven bien los portavoces de ambos grupos. Y yo creo que sería interesante, importante, que La Laguna hoy, de forma lo más unánime posible, exprese claramente y contundentemente su rechazo a la nefasta gestión política que se ha hecho de la gestión del agua en la isla de Tenerife y en el conjunto de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Iniciamos el primer turno. Doña Teresa.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Hoy quisiera, para empezar, hacer uso del refranero popular y compartir una expresión que yo creo que hoy nos viene como anillo al dedo. Afirma este dicho que ojos que no ven, corazón que no siente. Y yo creo que lo que no vemos parece que no puede dañarnos, o es lo que hemos querido creer, no solo en nuestra isla, sino en general en las Islas Canarias. Hasta que no ha aparecido un elemento externo, visible para todos y creo que imposible de obviar, nadie ha sido capaz de plantearse qué es lo que se ha estado haciendo con nuestras costas y nuestros mares, o mejor dicho, qué es lo que no se ha estado haciendo. Estos microvisitantes o oceanovisitantes, llámenlo como quieran, así podrán elegir el bando de unos o de otros, que parece que es lo que nos hemos dedicado a hacer en los últimos meses, a presentar informes y contrainformes cada uno en una línea, Pero lo que realmente se tiene que debatir aquí, y espero que es en lo que nos centremos hoy, es si estas bacterias surgen y proliferan por factores naturales, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que plantearnos hoy aquí son cuestiones bastante más serias, como por ejemplo, ¿por qué la gestión en materias de aguas está siendo tan deficiente? ¿Por qué el 74% de los vertidos de las Islas Canarias son ilegales? ¿O por qué han pasado más de 10 años sin que se obtengan nuevos datos? Si es que en estos últimos 10 años las personas que han estado gestionando esta materia han estado ocupadas en otras cosas, menos en las competencias que tienen delegadas. ¿Cómo es posible que en Tenerife hayan no uno, sino dos puntos negros de vertidos y que la Unión Europea ya nos vaya a sancionar? Nadie tiene explicaciones sobre esto. Lo peor de todo es que uno de ellos está en Valle de Guerra, en nuestro municipio. También debemos preguntarnos, y yo creo que es una de las cuestiones más importantes, o por lo menos la que a nosotros más nos preocupa, es qué pasa con el aproximadamente 1,2 millones de euros que se le ha estado pagando a Santa Cruz de Tenerife por la depuración de nuestras aguas, o los 600.000 euros que se está pagando por el mismo concepto la depuradora de Valle de Guerra. No sé si es que estamos financiando a nuestra corporación vecina y al Cabildo de Tenerife, o dónde ha ido este dinero. Me parece increíble que haya tenido que ocurrir este tema en verano de las cianobacterias o de las microalgas para que nos empecemos a preguntar dónde está nuestro dinero. Porque hasta este momento todo el mundo ha pagado, pero en esta corporación nadie ha dicho nada. Yo creo que por eso estamos hoy aquí, porque queremos respuestas y porque necesitamos soluciones. Voy a ser bastante breve respecto a las respuestas, pues nosotros poco podemos hacer, salvo escuchar lo que tengan que decirnos hoy aquí el equipo de gobierno, si es que quieren decir algo relevante, porque en concreto el 24 de julio el grupo al que represento registró un escrito pidiendo información pues bastante importante, como cuántos puntos de vertido hay en nuestro municipio, cuál es el personal que desempeña las funciones de gestión y mantenimiento y una serie de preguntas que a día 7 de septiembre no se han dignado a respondernos. No sé si es que los responsables de área no lo saben o no les interesa compartir esta información con la ciudadanía. Por ello, la parte que nos toca es plantear soluciones y hemos presentado una enmienda a la moción que hoy se nos presenta aquí, donde lo que pide es que, en primer lugar, se potencien las unidades de control de depuración de vertidos de nuestro municipio. En segundo lugar, que se soliciten informes técnicos relativos al cumplimiento del servicio de depuración. Y la parte más importante, que probablemente a más de uno no le guste, y es que se paralice el abono de los cánones de depuración que está pagando nuestro municipio. Sabemos que la depuradora de Valle de Guerra no está cumpliendo. Los encargados de la depuradora de Santa Cruz de Tenerife han dicho que no tienen capacidad para cumplir con el servicio y aún así seguimos pagando. Con lo cual nosotros solicitamos que se paralice el pago y que una vez tengamos los informes donde se diga si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, informes firmados por técnicos, si efectivamente no se ha estado cumpliendo este servicio, como ya ha dicho el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, se solicite que se nos abone el canon abonado hasta el momento con carácter retroactivo. Porque, señores, con el dinero de los laguneros no se juega y mucho menos se financia las corporaciones vecinas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Más intervenciones. Don Antonio.
Sí. Buenas tardes. Gracias, señor alcalde, compañeros, ciudadanos. Bueno, efectivamente, yo creo que tomo la palabra de entrada para lo que ha dicho ahora mismo mi compañero Ascanio, que evidentemente decimos sí a hacer, si nos lo permite el señor alcalde, hacer las interrupciones que sean necesarias para llegar a un acuerdo, sin duda. Creo, siempre lo hemos hecho así desde el Partido Popular y creo que es importante. Segundo, decir públicamente, porque es una pena que no hayamos sido capaces, los políticos que estamos representando a los ciudadanos en este ayuntamiento, haber sido de acuerdo en este pleno, y no lo hemos sido capaz de ponernos de acuerdo de verdad en lo que significa que haya unos compañeros fuera o no, y no fuimos capaces. Creo que es un mea culpa que debíamos hacer todos, que también me hago, pero que de verdad nos pusimos a disposición de cambiar fecha, etcétera. También digo, y lo digo basado en una frase que acaba de decir la representante de Ciudadanos, Verástegui, que en medicina, en mi profesión, lo que no se ve es mucho más grave que lo que se ve. Es todo lo contrario. Lo digo porque es un tema muy importante, se vea o no se vea. y creo que es un tema trascendental en un territorio como el nuestro. Seguidamente debo decir en nombre del Partido Popular es que España y Canarias, por tanto, tienen una salud pública inmejorable, con debilidades, pero quedar una duda de la salud pública de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, creo que es una gravedad, independientemente que ha habido grandes errores, que por cierto somos culpables, yo creo que casi todos, por ineficaces en la gestión de un tema tan importante que no se ve, que por eso es grave, porque no se ve. Es verdad también que Canarias, Tenerife, por tanto, es de los territorios europeos, el territorio europeo más europeo protegido de todos, en donde tiene más certificaciones europeas de espacios naturales, etcétera, que ningún país del mundo, ninguna zona del mundo, y eso es muy bueno, y además está protegido el 50%, y además el otro de 50, el 25 es agrícola, y vivimos en el otro 25. A pesar de todo, hay que ser tremendamente minucioso para que la historia de un fracaso mantenido claramente medioambientalmente en Canarias lo interrumpamos entre todos, porque a la responsabilidad de que se cumpla o no lo que se tenía que haber hecho, creo que ha sido mayoritariamente de todos. También es verdad que uno puede echar más culpa a otro, yo desde luego no estoy aquí, no voy a seguir estando aquí, no lo he hecho nunca, me gusta mucho más construir que destruir. Por cierto, es mucho más fácil destruir, poner una bomba de relojería, como digo yo, que explota a distancia, no, es no callarse, hablar con responsabilidad, intentando dar soluciones y contribuir a dar las soluciones. Y es lo que nos ha llevado al Partido Popular a presentar una enmienda de sustitución, que en el segundo turno leeremos, que tiene ese enfoque desde ese lado. Con lo cual, sí a buscar consenso, sí a solicitar al alcalde a que nos dé los recesos que sean oportunos para intentar llegar a un acuerdo. Vaya por delante que nosotros, todo lo que hemos leído y hemos leído todo, no vamos a decir no a ninguno. Es verdad que vamos a solicitar de todos que apoyen la enmienda que presentó el Partido Popular, y eso lo adelanto, pero lo mejor de todo para todos sería claramente buscar un consenso, y ahí desde luego nos tienen sin lugar a dudas. Y dicho eso, yo no soy un experto en hidrología, pero tengo cierta cultura, me saqué el plan hidrológico de Tenerife, que es un plan de las cuales yo fui vicepresidente del Cabildo en nombre del Partido Popular, y algunos compañeros nuestros llevaron esto, que la verdad es que está bien hecho. Lo debo decir, está hecho por varios partidos, ¿eh? No estoy apuntando, es que si estoy pidiendo consenso no voy a decir que somos muy buenos, porque no es el tema. Y si hubiéramos cumplido todos el plan hidrológico que nos comprometimos, no estaríamos reunidos hoy aquí. Pero lo digo con toda tranquilidad, yo no digo ni... Y creo que es muy importante esto, y después estoy de acuerdo también con la verdad que yo este verano he intentado descansar un poco, y no metí cizaña en nada de esto porque no tenía sentido. La comunicación y la falta de comunicación que ha tenido este tema en Canarias es intolerable, causante mayoritariamente de una incertidumbre innecesaria que le ha hecho daño y le va a hacer daño de forma muchas veces irreparable, simplemente por no informar como hay que informar. Porque el que les habla en nombre del Partido Popular siempre practica que el silencio no es rentable ni tiene que ver con la prudencia. Generalmente los silencios son todos imprudentes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es que antes, debe ser que a lo mejor no lo vi, volví, no sé si habías levantado la mano o no te vi, me lo indicó Rubén. Pero si no les importa, no quería interrumpirte para darle la palabra a Nueva Canaria. Si, como hay segundo turno, espero que no se moleste. No me olvide.
Muchas gracias, señor alcalde. Voy a aprovechar para, en el turno del grupo de Por Tenerife, exponer lo que ya comenté de la intervención que ha dado grabada Santiago. Así que vamos a ver si no hay problemas técnicos y se puede escuchar.
A todos y a todas.
¿Se oye bien?
Durante este verano, la población del archipiélago, particularmente en la isla de Tenerife, hemos estado muy preocupados por el fenómeno de las microalgas. ¿Por qué Fernando Clavijo y el gobierno no dicen la verdad? ¿Por qué Carlos Alonso, en mi opinión, desvergonzadamente, trata de echarle el muerto a los municipios? ¿Por qué ellos y solo ellos, Fernando Clavijo, Carlos Alonso, los medios informativos financiados por el régimen, pretenden establecer un cortafuegos entre las microalgas y los vertidos ilegales de aguas negras al mar, a nuestro mar? Porque este tema, esta preocupación, ha puesto sobre la mesa los graves incumplimientos que durante mucho tiempo, durante varios lustros, el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, presididos por Coalición Canaria, han hecho de la legislación canaria medioambiental, la legislación que definió las inversiones en materia de saneamiento, en materia de control de vertidos, como las inversiones públicas prioritarias para nuestro archipiélago desde el año 2003. Y lo han incumplido flagrantemente. Y por eso son los únicos, Clavijo y Carlos Alonso, que pretenden desconectar todo este bloom de las microalgas de los vertidos ilegales. Porque Coalición Canaria solo invierte en lo que se ve y da votos. Pero son unos irresponsables. Y pretenden luego escudarse en que no hay que hablar de esto, no sea que se cree preocupación en nuestros potenciales clientes turísticos. Derogaron la Directriz 85 y ahora pretenden que no se les exijan responsabilidades políticas. Esta temática tiene una repercusión particular en el municipio de La Laguna. Los laguneros y laguneras estamos pagando obligatoriamente un canon de depuración de agua, un precio. Recibamos o no el servicio. Y la cantidad la fija la autoridad administrativa. Se nos impone obligatoriamente. Y el conjunto de esa cantidad al año son 1.200.000 euros. La Laguna está pagando 1.200.000 euros de ustedes y mío al Ayuntamiento de Santa Cruz. Y hace algún tiempo que supimos, pero ahora se ha confirmado definitivamente, que ese dinero no se utiliza para depurar el agua, para depurar las aguas de la vertiente del municipio de La Laguna que corren hacia Santa Cruz, hacia el litoral del este y del sureste de la isla. Esto es extraordinariamente grave. Y esta es una de las cosas que quieren esconder. Porque esto es una estafa. Una estafa de un dinero que pagamos los laguneros, no como lo pagamos cuando vamos a Hiperdino, que podríamos irnos a Mercadona o al campo, no. Lo pagamos obligatoriamente. Y lo pagamos con una finalidad. Y esa finalidad no se está cumpliendo. Esto, en mi opinión, se llama estafa. Y el Ayuntamiento de La Laguna, el actual y el pasado, han estado mirando para otro lado. Porque al final todos forman parte de la misma red. No de la misma red social, de la misma trama. La de Coalición Canaria. Esa trama de la que son herederos universales Clavijo, Carlos Alonso y José Alberto Díaz. No son herederos para lo que les conviene, que es disfrutar del poder. Son herederos para todo. Y son herederos también de estos gravísimos incumplimientos que nos avergüenzan a los canarios y que han hecho que la Unión Europea le haya abierto expedientes sancionadores al Reino de España por toda esta serie de graves incumplimientos, que no son solo incumplimientos de la legislación canaria, no solo de la legislación española, también y primordialmente de la legislación europea. No podré estar en el pleno del ayuntamiento. Han hecho, casualidades de la vida, que este pleno, del cual yo soy uno de los promotores, coincida el mismo día y a la misma hora que tengo que intervenir ante el Parlamento Europeo para defender una iniciativa contra la ley del suelo, la ley que nos han impuesto Clavijo, en realidad los empresarios de la construcción, de los que Clavijo es el brazo político, su brazo político. A través de Clavijo y de Coalición Canaria, los constructores nos han impuesto sus intereses a los canarios, obligatoriamente, en forma de ley. Por eso era tan importante la celebración de este pleno, que el Ayuntamiento de La Laguna exija el restablecimiento de la Directriz 85 y, sobre todo, que exprese su rechazo a estos irresponsables incumplimientos que durante tantos años han hecho los responsables del Cabildo Insular de Tenerife, del Gobierno de Canarias, todos de Coalición Canaria.
Muchas gracias. He terminado.
Bueno, yo quiero aclarar, para que no haya ningún lugar a dudas, que no pretendía hurtar la posibilidad de la intervención. De hecho, tuvimos varias reuniones con la sana voluntad de cambiar el pleno, predisposición de todos los grupos, salvo algunos de los proponentes que no quisieron hacer gestiones para o ejecutar formalmente la posibilidad del cambio de fecha. Pero dicho esto, y como solamente era esta intervención, y así me lo comunicaron a última hora de la mañana, tanto el primer teniente alcalde como a mí, para ver la posibilidad o no, la legalidad o no, de poder oír una intervención grabada, he tomado la decisión de que me parecía que no habría mayor problema. Pero voy a pedir informe jurídico, porque estas circunstancias, por si se volviera a repetir, creo que desentonan un poco con el funcionamiento democrático de la corporación, porque, entre otras cosas, bueno, responder a una grabación es un poco absurdo, y aparte no sé si la grabación es con respecto al pleno o no, y se pueden dar características muy excepcionales. Lo he dejado, lo digo después de haber hecho la intervención virtual, esto está el plasma y el sonido ahora digital, pero sí les planteo que lo voy a poner en conocimiento de los servicios jurídicos, no para anular esta intervención, sino para dejar claro para el futuro estas posibilidades, que a mí me parece que no son propias de un plenario como el que estamos ahora. Sin más, seguimos con la comunicación. Don Javier, usted ha pedido la palabra, pero conforme al reglamento es la portavoz, en este caso el Grupo Socialista ha planteado que ella es la portavoz, y por lo tanto solamente tienen derecho, conforme al reglamento, los que determinan los portavoces, o bien lo que se determinen por el propio grupo en la intervención. Con lo cual no hay partición de tiempo, ya lo hemos debatido en varias ocasiones, y le dejo la palabra a la portavoz del Grupo Socialista.
De orden, señor alcalde. En reiteradas ocasiones se ha compartido el tiempo y fue el criterio de la secretaria, excepto en los dos últimos plenos que han querido hacer la ruindad. Quiero que vuelva a constar en acta la intención suya y la de sus colaboradores de impedir que hable en este pleno, lo cual no va a impedir que posteriormente pueda hablar en nombre de cualquier grupo o individualmente con la prensa aquí presente. Pero el uso y la costumbre desde que ha venido pasando la crisis del Partido Socialista en La Laguna era compartir el tiempo. Si ahora quieren cambiar el criterio e impedir que hable y que se me escuche en este salón pleno, pues que respondan ante la ciudadanía, y usted también, claro.
Muy bien, tiene la palabra doña Mónica Martín.
Sí, gracias, señor alcalde. Creo que este tema ya fue debatido en alguna ocasión y la secretaria del pleno leyó el reglamento orgánico. Son los portavoces los que distribuyen el tiempo entre los miembros de cada grupo municipal. No es cierto, cada vez que don Javier Abreu ha solicitado la palabra, le he cedido parte del tiempo del grupo para su intervención. En el día de hoy pensaba hacer lo mismo, pero bueno, siempre se adelanta con esa mala fe que algunos profesan, se cree que todos la compartimos. Si termino a tiempo mi intervención, que creo que es relevante en el día de hoy en este salón de pleno, porque se ha hablado de depuración, si me sobra algo de tiempo, se le será cedido a don Javier Abreu, que no está en la gestión municipal, y creo que su intervención hoy no es tan relevante. Y voy a comenzar con mi intervención porque estoy perdiendo tiempo.
Por favor.
A ver, en primer lugar, este grupo municipal quiere dejar claro su total y profundo rechazo a la mala gestión con respecto al fenómeno conocido como las microalgas, que desde el Gobierno de Canarias hemos visto en los últimos meses, en la temporada de verano, con la llegada de ese fenómeno a nuestras costas. Mala gestión en varios sentidos. En primer lugar, la desinformación que ha generado entre la ciudadanía, pues incluso hasta pánico en algunas ocasiones. Lo hemos visto en nuestras costas, en nuestras playas, como usuarios veían acercarse cualquier tipo de alga o una sombra en el mar y ya estaban asustados. Esa desinformación ha llevado a que todo el mundo se pronuncie, y el Gobierno, que era quien tenía el deber de informar adecuadamente y con informes científicos y con un estudio razonado de la situación, pues lo ha hecho mal y tarde, y lo queremos poner de manifiesto aquí hoy. Además de eso, denunciar también o mostrar nuestro rechazo a que el Gobierno de Canarias en ningún momento se ha puesto en contacto con los ayuntamientos, que soportamos el peso de la gestión diaria, que estamos en nuestras costas, los municipios que tenemos costas, velando para que todo esté en las condiciones de salubridad y el resto de condiciones para el disfrute de los vecinos, en ningún momento durante este tiempo se ha puesto en contacto con ningún ayuntamiento que yo sepa, desde luego con el nuestro no, que nosotros gestionamos el área de playas y piscinas. Y claro, esa desinformación que viene desde arriba pues se ha convertido en que nosotros pues hemos tenido que capear la situación con las actuaciones que hemos creído convenientes y dando la información que podíamos dar hasta el momento. Dicho esto, también quiero manifestar pues la profunda tristeza que ha sentido este grupo municipal al oír en prensa determinadas manifestaciones hablando de lo que podemos hablar en este salón de pleno o de lo que creo que estamos capacitados a hablar los concejales que gestionamos este municipio, que es de nuestro litoral y de nuestra costa. Se ha estado hablando en prensa de los vertidos en nuestra costa, atendiendo a un censo que se redactó o que se modificó o que se actualizó durante los años 2007 y 2008, hace ya aproximadamente 10 años. Ese censo a día de hoy no está muy alejado de la realidad de la costa del municipio de La Laguna. Esa información pues que se ha vertido a los medios no es del todo cierta. A mí me gustaría hoy precisarla. No tengo tiempo de hacerlo con detenimiento, pero bueno, intentaré hacer un breve resumen. Es cierto, ese censo de puntos de vertido habla de 6 puntos autorizados en el municipio de La Laguna. Uno de ellos es privado. Y el resto los voy a mencionar. Tenemos el emisario, estación de bombeo de Punta del Hidalgo, aliviadero del Arenisco, emisario de Baja Mar, emisario depuradora comarcal de Valle de Guerra y desagüe piscina Club Náutico de Tejina Jover, que es privado también. Con lo cual, de esos 6, 4 son de gestión municipal. De esos 4, el emisario depuradora comarcal de Valle de Guerra, perdón, lo gestiona el Consejo Insular de Agua, con lo cual de esos 6, 3 son de gestión municipal y les puedo asegurar que están en un rendimiento al 100%. La laguna trata el 100% de las aguas residuales que están conectadas a la red de saneamiento y esto lo puedo afirmar porque tengo los datos que puedo en cualquier momento sentarme con cualquiera de los portavoces a verificarlo. Ese censo de puntos de vertidos del año 2007-2008 hace referencia a que hay 3 puntos que no cuentan con autorización. De esos no autorizados o que no cuentan con autorización, titular el ayuntamiento o gestor el ayuntamiento, tenemos los pluviales de la urbanización Tececinte, que está junto al Altagay, que solo es agua de pluviales, agua de lluvia. Pluviales Paseo del Arenisco, que está desde hace bastante tiempo anulada, con lo cual no se está vertiendo nada. Pluviales Paseo de Bajamar, que bueno, es un barranco, que lo que verte es pluviales. Pluviales Paseo Marítimo de Bajamar, pluviales también, pluviales de Laguna Mar, saneamiento de Jover, que junto con el saneamiento de la Barranquera no se vierte nada desde hace muchísimo tiempo, sino que hay unos depósitos que con camiones cubas se recogen periódicamente y se llevan a la depuradora para su correcto tratamiento. Con lo cual, pues de esa información que algunos han publicado en prensa y que algunos, pues desde mi punto de vista, han informado no adecuadamente a la ciudadanía de La Laguna, pues hay un amplio desfase entre ese censo, que está totalmente desactualizado, con la realidad. Además, en estos momentos se está redactando una actualización de ese censo, ya hemos tenido contacto con los redactores y van a desaparecer la mayoría de esos puntos que aparecen ahí como puntos de vertido, porque como acabo de enumerar ahora, pues evidentemente el desagüe de las piscinas de Bajamar pasará a ser rebose de agua de mar, porque no se está vertiendo sino agua de mar, Y los pluviales de las desembocaduras de, por ejemplo, del barranco de Bajamar, pues evidentemente no pasará a ser un punto de vertido, sino no estará en ese listado de puntos de vertido. Y así con casi todos los puntos, sobre todo los que ya se han solucionado, que son bastantes, como los pluviales de Paseo del Arenisco, el saneamiento de Hover y el saneamiento de la Barranquera.
Mónica, tiene que ir acabando.
Bueno, pues después continúo.
Vale. No. La verdad es que es un poco... Sí. Don Antonio, sí.
Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes. Iba a terminar de una manera, pero, como dice aquel, voy a empezar por el final. Y empiezo por el final diciendo que lamento profundamente que, de nuevo, este foro, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna, se haya elegido para de nuevo demonizar a una fuerza política. Me estoy basando, lógicamente, en la propuesta, en la moción firmada por un conjunto de concejales y concejalas de este municipio, de este ayuntamiento, que tuvo entrada el 18 de agosto del 17 bajo el número de registro 58657. Me estoy refiriendo a esta moción, tanto en su parte expositiva como en el planteamiento de lo que se solicita aprobar. Demonizar a Coalición Canaria, la fuerza política que ganó las elecciones en 2015 en este ayuntamiento, en el Cabildo Insular de Tenerife y también a nivel del Parlamento de Canarias. Cuando todos sabemos, primero, que en los últimos 30 años o 40 años que estoy oyendo en algunas intervenciones, en los medios y en general en las intervenciones de ustedes hoy aquí, no solamente ha habido puntualmente gobiernos monocolor en esas instituciones, sino que en los 31 ayuntamientos de Tenerife ha estado presente gobiernos de todos los colores, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Si Se Puede, en donde además, en coalición, en donde además algunos miembros de esos partidos han tenido responsabilidad directa en la gestión del abastecimiento del agua, el saneamiento y la depuración. Y digo, porque parece que es lo que mola, es lo que está, lo que procede, lo que nos va, es demonizar y echarle la culpa a Coalición Canaria de todo, a lo mejor también de la aparición del tiburón en Rada Azul. Y esta demonización se basa en cuatro rotundas falsedades. Es falso que el fenómeno de las microalgas, porque aquí se está hablando hasta ahora de los vertidos, pero realmente la alarma social tiene que ver cuando se une de forma intencionada la aparición de las microalgas con la responsabilidad de los vertidos. Esa es la alarma social que se crea, cuando se unen esas dos cuestiones, esos dos fenómenos, de una manera interesada. Y como digo, está basado en cuatro rotundas falsedades. Primera, es falso que el fenómeno de las microalgas represente un grave problema de salud pública en Canarias. Rotundamente falso. Al día de hoy, personalmente desconozco cuántas personas que han estado en los lugares de baño en estos meses, en esta fecha, han tenido que tener un tratamiento sanitario o están ingresadas en este momento como consecuencia de este fenómeno. Lo desconozco, y digo que lo desconozco. Segunda falsedad. Es falso que el fenómeno de las microalgas esté afectando a los sistemas ecológicos marinos. ¿Por qué? Porque las microalgas forman parte del sistema ecológico marino. Las microalgas, las famosas microalgas, son un componente fundamental del sistema ecológico marino. Tercera falsedad. Es falso que está establecida inequívocamente una relación causal entre vertidos de aguas residuales y la aparición de colonias de microalgas en la superficie de las aguas litorales de Canarias. Señores, aquí tengo un informe que tiene fecha 2 de septiembre del 17, es decir, de hace 5 días, firmado por 3 prestigiosos científicos canarios, por lo menos así creo que son canarios los 3, del Servicio Integral de Tecnología Marina de la Universidad de Las Palmas, del Instituto Oceanográfico y de Cambio Global de la Universidad de Las Palmas, de la División de Robótica y Oceanografía Computacional de la Universidad de Las Palmas y, por último, del Instituto de la Investigación para el Desarrollo de Francia. Después, no les amenazo con leer las 28 páginas. Les invito a que lo lean. Tiene 3 páginas de bibliografía, 3 páginas de bibliografía, con lo cual está bastante fundamentado. Pero sí voy a extraer algunas de las cuestiones que plantean estos 3 científicos de reconocida valía. Y por último, la cuarta falsedad es cuando ahora la ley del suelo de coalición canaria es el mal de todos los males, con la famosa derogación de la directriz 85. En el artículo 81 de la ley del suelo, nueva ley del suelo, se detallan los principios que deben regir la acción de los poderes públicos en la ordenación y usos del suelo, entre ellos la protección contra la contaminación y a favor de preservar el medio ambiente. Con esta alusión de decir que la directriz 85 de la ley de directrices de ordenación general queda derogada, se está también tergiversando y se intenta proyectar la idea que se ha producido un vacío normativo respecto a la gestión de las aguas residuales. Y eso, para variar, es falso. Las obligaciones de los poderes públicos en la gestión y tratamiento de los vertidos vienen determinadas por la legislación especial que contempla el tratamiento de aguas residuales urbanas. La Directiva 91/271 de la Unión Europea, el Real Decreto Ley 1.1995 de la Ley de Aguas de Canarias de 1990. 4 falsedades que tratan de fundamentar una gran falsedad. Y voy a leer algunos párrafos y vuelvo a repetir, como es normal, como es lógico y comprensible, todos estamos preocupados con estos fenómenos que nos han ocurrido en estas últimas fechas. Yo les invito a que lean este informe de 3 prestigiosos científicos, no estamos hablando de opiniones de personas, sino de 3 científicos con 3 páginas de bibliografía. Creo que no me da el tiempo y en la segunda intervención continuaré explicando lo mismo. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias. Don Molist, tiene usted la palabra para terminar.
Muchas gracias, señor alcalde. Muy brevemente y simplemente para indicarle un poco al señor Antonio Pérez Godiño que tan amablemente nos ha estado explicando las falsedades que supuestamente hemos planteado yo aquí, que si eso es así, vaya usted, tanto a Europa como a la nación española, a indicarles eso. Porque cuando los incumplimientos que se han venido produciendo por parte de Canarias, la Unión Europea ha dicho que eso se tiene que cumplir por parte de la nación española, es porque está contenido en esa directiva que usted está mencionando, la 91-271. Esa directiva habla del tratamiento de las aguas residuales urbanas, disponiendo como fecha límite en su momento el 31 de diciembre del año 2000 para que las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes dispusieran de colectores para las aguas residuales urbanas y que estas aguas residuales fueran tratadas antes de verterse. Esta directiva se trasladó al Real Decreto Ley que mencionaba usted, el 11/1995, y se desarrolló mediante el 509/1996. Pero si usted va y se lee las recomendaciones, las advertencias que ha hecho Europa y las propias sentencias, lo dejan bastante claro. La última, que es de 17 de noviembre de 2016, indica claramente la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, la 91/271, establece que los Estados miembros deben garantizar que las aglomeraciones, ciudades y urbanizaciones recojan y traten correctamente sus aguas residuales urbanas. Las aguas residuales no pueden quedar contaminadas por bacterias y virus nocivos y representar, por tanto, un riesgo para la salud pública. Asimismo, contienen nutrientes como el nitrógeno y fósforo capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida. Esto lo dice Europa, no lo decimos nosotros. Y eso también está contenido en el Real Decreto que desarrolla la ley a nivel nacional. Si usted se lee el anexo número 2 cuando declara las zonas sensibles, lo dice expresamente. De hecho, indica que el aumento de nutrientes en el agua, especialmente de los compuestos de nitrógeno o de fósforo, que provoca un crecimiento acelerado de algas y de especies vegetales superiores con el resultado de trastornos no deseados en el equilibrio entre organismos presentes en el agua y en la calidad del agua a la que afecta. Aquí estamos hablando que la ley ya lo indica. Desde Europa se le está diciendo que se está incumpliendo por eso. Lo otro ya es un debate científico, que hay tanto para un lado a favor como en contra. Ese debate habrá que tener lugar, pero en tanto en cuanto eso esté así, hay una ley que cumplir, y por medio de esa ley se está sancionando España. Así que vamos a dar por lo menos sentado que lo que estamos planteando aquí es en cumplimiento del reglamento a nivel nacional y en cumplimiento de la directiva que nos marca Europa. Voy a terminar en mi intervención y el resto del tiempo se lo cedo al señor Javier Abreu como otro de los concejales que ha hecho la propuesta. Muchas gracias.
Un momentito, porque temía una cosa de este tipo y quiero consultarlo, porque no tengo claro que son de grupos y no concejales, y voy a aclararlo ahora. Vale, sí, sí, se le vamos a dar como proponente para cerrar, por el tiempo que resta. De acuerdo. Don Javier, tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Brevemente, se ve la obsesión que tienen porque yo no hablo en el pleno, a pesar de ser uno de los concejales convocantes del pleno y a pesar de que el Grupo Socialista no se ha reunido para repartir el tiempo. Pero, en fin, ustedes mismos al final las trampas les salen al revés. Podríamos haber mantenido el acuerdo que teníamos desde el principio, pero no han querido. Miren, ustedes están empeñados en hablar de las microalgas, y es lógico, porque llevan 35 años tirando la porquería a nuestro mar sin tratar. Esto no es nuevo. La basura y el agua es un negocio, un auténtico negocio, en esta isla y en todo el Mediterráneo. Las mafias de la basura ya las conocemos en Italia y en toda la península. El tema del agua ya no les quiero ni contar, por el canal Isabel II nos hemos enterado de mil cosas. Aquí también, cuando yo denuncié la situación de la laguna y el excesivo abuso del Ayuntamiento de Santa Cruz, que pasó de 600.000 euros lo que teníamos que pagarle por esta cuenca a 1.200.000, ustedes, los de Coalición Canaria, me dejaron a mí solo peleándome con Bermúdez. Ustedes me intentaron poner la zancadilla todos los días, porque me enfrentaba con Bermúdez para que explicara dónde estaba el dinero, porque esta es la clave. Más de 5 millones de euros anuales que recauda el Ayuntamiento de Santa Cruz y que no los ha utilizado para la finalidad que establece la ley, actualizar y modernizar esa depuradora. ¿Dónde está el dinero? Espero que no esté en campañas electorales ni escondidos en ninguna gaveta, porque este es el problema. Pero de las aguas de la laguna, no, de las aguas de toda Santa Cruz incluso. ¿Dónde van las aguas de San Andrés? ¿O de María Jiménez? ¿O de Añaza? Pues al mar, sin tratar. ¿Dónde van las aguas de por debajo de la Rambla? Al lado del auditorio. Y al lado tiene un parque marítimo hecho con fondos públicos, al que además recogen las aguas para luego meterlas en la piscina, de al lado le están tirando millones de litros. En el muelle del Bufadero o de la Honduras, ni hablemos lo que está pasando. Ya no hablemos de Valle Guerra, no hablemos de Guimar, no hablemos del Puerto de la Cruz, no hablemos de Arona, no hablemos de tantos sitios. Pero es que ustedes han gestionado las aguas de beber en esta isla. En algún sitio, algún concejal como yo en la laguna 4 años, y no vea la que la armaron, entre otras cosas me cesaron por decir las cosas que dije en la prensa y me iban a montar hasta querellas y de todo. Pues bueno, no quiero ni contarle ahora porque no hay tiempo para ello, pero sería para una larga discusión. Lo que ha cobrado el Cabildo de Tenerife durante todos estos años, ¿dónde está? A los ciudadanos. El agua de beber, el agua de regadío y el agua residual es un auténtico chollo para 4 señores en esta isla. Para 4 señores que se llevan millones de euros sin hacer nada. Es más, hoy digo en este salón de plenos para que quede en el acta, lo que pretenden y lo que se está escondiendo de verdad es separar los contratos de abastecimiento de depuración, porque hay un interés a largo plazo que se demostrará. Claro, aquí hay empresas que tienen que dar explicaciones. ¿Dónde están los 54 millones que ustedes cacarearon en Santa Cruz que iba a invertir en masa y que les iban a llevar a los tribunales? ¿Dónde están los 54 millones? Porque los laguneros hemos pagado. Y cuando me enfrenté con Bermúdez para decirle dónde estaba el dinero de los laguneros, ustedes me pusieron la zancadilla. Ahora deben de explicarle a los ciudadanos de la laguna por qué me pusieron la zancadilla a mí, por qué no han querido hablar del tema del agua, por qué no quieren destapar lo que hay detrás. Y mire lo que hay detrás, don Antonio, pregúnteselo a Masa, pregúnteselo a Canaragua, a la que yo no le debo nada. Nada, porque esa depuradora también la gestionó Canaragua. Pregúntenle a ellos. Como no les debo nada, nada tengo que defender, porque ni son mis amigos, ni espero que lo sean. Lo que no intento es esconder el rabito entre las piernas cuando me han descubierto, sabiendo que se han llevado un montón de millones a lo largo de estos años, que no sabemos dónde están, que no se explica y que no han hecho su trabajo. Mire, el último día que yo me reuní con aquel alcalde, con el alcalde actual, fue en su despacho. El mismo día, 10 minutos después me cesó. Porque hablábamos, ¿de qué hablábamos, alcalde? Con la gerencia de urbanismo y control de agua, del vertido incontrolado que hace la empresa Celgan en la laguna, a la que al día de hoy no se ha hecho nada. 7 minutos después tenía el cese en mi despacho. Claro, es que de estas cosas hay que hablar y recordar, porque está para algo, está Google. Ustedes tienen que explicar, Antonio, termino con esto. Ya termino. ¿Dónde está, si termino, alcalde, dónde está el dinero? Y yo no le acuso ni a usted, ni por supuesto al alcalde de la laguna. No. Pero al alcalde de Santa Cruz y al presidente del Cabildo, a este y a los anteriores, que digan dónde está el dinero. ¿Dónde está? Solo hay una cosa, ¿eh? Los trabajadores de Tierra y Agua, y especialmente los de residuos, magníficos, brillantes. No hay nada que reprocharles. Pero a los de Santa Cruz, a los políticos y a los del Cabildo, ¿dónde están las perras?
Muchas gracias, don Javier. Solamente por aclarar, la afirmación que usted ha hecho es totalmente incierta, para que quede claro sobre las conversaciones. Los intereses son otros y yo creo que es público y notorio cuál fue la causa del cese. A lo mejor es un tema de aguas, pero de baños. Empezamos el segundo turno. Yo le pido, por favor, si me deje. Segundo turno.
Señor alcalde, habíamos pedido antes un receso, si es posible, para poder intentar llegar a un acuerdo de cara a la votación final.
Intentamos acabar con el debate primero y después hacemos el receso, ¿te parece? Y así acabamos.
¿Prefiere hacer al final del debate?
¿Te parece? Y a lo mejor ayuda a las posiciones. En la medida que todos tienen, me imagino, copia, todos los portavoces de las enmiendas. ¿Vale? Doña Teresa, tiene usted la palabra.
Sí, muchas gracias. Voy a intentar ser breve porque además estoy algo afónica. Simplemente decirle a don Antonio que hay cosas que yo también lamento profundamente, como por ejemplo que hoy usted se dedica a hacer lo mismo que sus compañeros de fila, y es hablar de las microalgas para tapar el tema que realmente nos ocupa, que son los vertidos. No le he escuchado a usted lamentar que el Cabildo o el Gobierno de Canarias haya estado mirando para otro lado, no le he escuchado a usted hablar sobre si la gestión ha sido buena o mala. Usted está hablando, pues, de lo mismo que ha hecho el Cabildo del Gobierno de Canarias, de informes científicos que posiblemente pues la realidad esté a medio de unos y otros, porque yo no quiero quitarle validez a unos científicos respecto a otros. También lamento profundamente no haberle escuchado usted hablar que sobre el dinero que se le ha pagado a Santa Cruz y al Cabildo por la depuración que nos ha llevado a cabo. No le he escuchado a usted decir que va a exigir la devolución del dinero y va a exigir que no se siga pagando por algo que no se está llevando a cabo, porque al fin y al cabo yo creo que todos los presentes, incluido usted, aquí deberían de representar a los laguneros y no los intereses partidistas. Usted dice que se le está atacando su partido, no es nuestro caso, pero en cambio creo que usted sí está faltando a su deber de representar y defender a los laguneros. Estamos hablando de cantidades bastante grandes de dinero. Y por otro lado, doña Mónica, yo le agradezco la información que nos ha dado aquí hoy, pero también le agradecería que nos responda al escrito que le hicimos llegar hace un mes, y al igual también me gustaría escuchar por parte del Partido Socialista pues su postura respecto a los pagos, lo mismo que le he dicho al señor Godiño, ya que en este momento usted gestiona el área, los pagos que se le han hecho a Santa Cruz, los pagos que se le han hecho al Cabildo por un servicio que nos ha prestado. Entonces, pues están muy bien los datos técnicos, yo misma los he solicitado, agradezco que se me responda, pero insisto, estamos pasando por alto que se está pagando casi 1,2 millones de euros al año a Santa Cruz de Tenerife y aproximadamente 600.000 euros al Cabildo por servicios que no se están cumpliendo, por algo que podría incluso llegar a ser un pago indebido, un presunto pago indebido. Pues me gustaría saber si aquí nadie tiene responsabilidad, aquí nadie va a exigir el dinero o vamos a seguir todos mirando para otro lado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Las intervenciones. Don Antonio.
Bueno, es el último turno, ¿no?
Sí. Bueno, muchas gracias, señor alcalde, compañeros. Yo debo decirlo que la última parte de esta discusión me ha entristecido. Debo decirlo, es un problema mío. Represento al Partido Popular, no tengo por qué ustedes. Porque desde luego empezamos, el señor Ascanio y yo, diciendo que queríamos consenso. de todos. Evidentemente, con este tipo de actuaciones, yo no digo que no. Por cierto, cuando llamen a don Antonio, que creo que yo también soy don, vamos a empezar a distinguirnos, porque yo soy don por ahora, aunque tenga el Alzheimer, sigo siendo don. Vale, por eso. Entonces, llevo esta broma y lo digo que Godiño, que es amigo mío.
Don Antonio y Antonio.
Bueno, uno y dos, es igual.
Continúen con la intervención.
No pasa nada.
Vamos, por favor.
No pasa nada, pero el humor también tiene que ver con lo que significa la actividad política y además es sano para la salud, porque mejora la defensa. Quiero decir, primero, que estoy a favor de que se haya puesto la proyección, la palabra de Santiago Pérez como técnica. También estoy a favor que se cumpla la legislación vigente. Luego debemos hacerlo compatible porque es evidente que eso no está previsto. También es verdad que la clase política en general no utiliza las nuevas tecnologías que usamos todos en la calle para hablar de nuestra política y tenemos que hacerlo. Por eso el Partido Popular en el Senado ha pedido que se introduzcan las nuevas tecnologías para hablar en política, para que cuanto más sentidos haya, mejor se atiende. Por eso el voto telemático en el Senado es un de facto hace 2 años. Cuando uno está enfermo por algo, puede votar con el mismo valor jurídico que el que está allí, el que no está. Bueno, dicho eso, este pleno se ha celebrado hoy porque se ha querido. Era evitable haberlo hecho hoy. Y no hay nada. Yo, de luego, he participado porque me llamó el señor Santiago Pérez. Y digo otra vez públicamente, con el cual tengo una buena amistad y un respeto profesional, un respeto intelectual, y no hubo posibilidad porque había que hacer la legalidad vigente, y quien tiene formación jurídica, en un momento como el que estamos, está como para que alteremos a alguien sin garantía la legalidad vigente. Y yo he hablado con casi todo, con todos los portavoces, creo que con todos, menos creo que con la que no hablé fue con Verástegui, pero no por nada, pero para decir la verdad, hablamos todos para intentar buscar fórmulas de buscar que se celebrara el pleno. Segundo, Canarias tiene una gran salud pública. Voy a insistir. Segundo, científicamente no hay dos verdades, hay solamente una. No hay dos verdades, señores. La ciencia es auditable, demostrable y medible. No hay dos verdades, hay solo una. Es verdad que para criticar que hay demasiada agua residual en un sitio que naturalmente en Europa nunca ha tenido. Están certificados de espacios naturales, etcétera, etcétera. Bien, no hace falta decir otra cosa distinta, que tiene que decir, es que además los residuos tienen que ver con que haya algas. No mezclemos porque anulamos el sistema. Y después algo muy importante, y vuelvo a insistir, es imprescindible comunicar bien. Es obligado, no es algo graciable, no depende de que tenga ganas de hacerlo o no, es obligado. Y evidentemente la administración nunca se puede estar callada, sobre todo cuando hay un problema de salud, supuestamente un hecho de salud pública. Y digo una anécdota, me queda un minuto, la siguiente. Hoy ha salido un éxito policial de la policía española e inglesa, en donde una mafia de abogados e intermediarios que ha tenido una estafa de 54 millones de euros porque ha denunciado tóxico-alimentarias en Canarias, inventadas para cobrar, creyendo que aquí las comidas, yo creo que estaban en otra vía. 54 millones han estafado. Quiero decir con esto que para comunicar hay que ser profesional y no se puede tergiversar de ninguna manera lo que significa la información científica, etcétera. ¿Por qué? Porque podemos tener consecuencias irreparables. Y lo digo. Y eso no es óbice para callarse de nada que se haga mal. Porque son compatibles. Para tener la razón no hay que exagerar. Hay que contar la verdad. Y la verdad científica, insisto, es una, no dos. Y para que haya científica tiene que estar contrastada en revistas con referí que tengan nivel de impacto demostrado. Y lo digo esto porque todos tienen que tener bibliografía, si no serían publicables. Es importante hacerle caso a ellos. En definitiva, nosotros presentamos una enmienda de sustitución con el ánimo claro de que podamos construir reconociendo grandes errores, porque si no empezamos reconociendo errores no conseguimos arreglar nada. El primer punto que planteamos es: en el pleno del Ayuntamiento de Laguna solicita al Parlamento de Canarias que realice los trámites oportunos para la determinación con carácter urgente de las infraestructuras que tienen por objeto actuaciones de carácter ambiental y en especial las de la depuración, tratamiento de residuos, saneamiento y vertidos, tal y como ya bien establecido en el Plan Hidrológico de Tenerife. 2. El Pleno de Ayuntamiento exige que se asuman responsabilidades políticas ante la nefasta actuación en política informativa. Debo decir que el señor Daniel Cerdán, comisario, hombre serio, por lo menos para mí, comisario para la transparencia del gobierno canario, ya hizo esta declaración. Lo hizo ayer en la prensa, con lo cual coincidimos claramente. Durante la crisis denominada, perdón, me concede usted 30 segundos si no le importa, de las microalgas, en primer lugar por su inhibición, en segundo lugar por la ocultación de la información y en tercer lugar por la tardanza en dar una respuesta que ocasionó una alarma social injustificada que nos puede traer graves consecuencias. Y tercero, el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna exige que se introduzcan criterios científicos adecuados, nivel de evidencia, para tomar las medidas necesarias e imprescindibles para determinar el origen y solucionar todo lo derivado de esta crisis. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Mónica Martín.
Vale. Voy a intentar continuar y espero poder responder las dudas que se han planteado en el debate. Antes manifesté y desglosé el censo de vertido, con lo cual el resumen, que no me dio tiempo de decir, es que ese censo de vertido está totalmente desfasado, desactualizado. Si la revisión termina, yo espero que termine en pocos meses o incluso antes, nos quedaremos en el municipio de Laguna sin todos esos puntos que acusaba el censo de 2007-2008, y eso solo significa que es que en La Laguna, sobre todo en los últimos años, se están haciendo las cosas bien. Con respecto a antes citaba el señor Rubén Ascanio, la depuradora de Valle de Guerra, que es de gestión del Consejo Insular de Agua, pues yo soy una persona crítica con el pasado, muy crítica con el pasado en materia de vertidos y de depuración, pero bueno, se están corrigiendo las cosas. Ese era un punto negro preocupante, muy preocupante. Se ha hecho una inversión económica bastante importante, que casi de 12 millones de euros. Ya está esa instalación en pruebas y espero que, según dicen, el próximo mes puede que esté ya en funcionamiento al 100% de rendimiento, y una vez que se ponga en marcha, pues se solucionará este punto negro, que es el único que nos queda con esa actualización que les acabo de hacer de la situación real en nuestro municipio. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, desinformar el Gobierno de Canarias, lo hemos condenado aquí, pero que desinformen también otros grupos políticos, pues me parece que no es serio y no es razonable y genera confusión en la opinión pública, al igual que lo ha generado el Gobierno de Canarias con su mala gestión de esta situación. Con respecto a las microalgas, yo solo puedo apuntar, porque, bueno, esto es un ayuntamiento, tenemos competencias que tenemos, este es un problema de carácter regional, que hemos notado presencia de este fenómeno en la costa del municipio en dos ocasiones. En las dos ocasiones, el personal de playas y piscinas y el personal de socorrismo y todo el personal de municipal ha estado en la zona de costa atendiendo este fenómeno. Y en ese momento se dan instrucciones, doy instrucciones para que se tomen muestras el 4 de agosto, que es cuando apareció, y el 15 de agosto, para hacer unas analíticas. Y dichas analíticas, los resultados, en la del 4 de agosto, el resultado de es cero de E. coli. Como saben, supongo que los portavoces saben, el límite para que sea excelente está en 250, y para cerrar la playa, como ha pasado en una playa del sur hace pocos días, en 500, pues nosotros teníamos cero E. coli en nuestras playas ese día, que con presencia de microalgas, con lo cual mantuvimos todos los servicios de las piscinas abiertas. El día 15 de agosto repetimos la analítica y el resultado fue cero. Recordarles que se hacen analíticas semanales en la costa, en las zonas de baño, y que jamás, y se los puedo confirmar, sobre todo en el tiempo en que he estado yo al frente de este área, las unidades de formadores de colonia, que son los que miden el E. coli, ha pasado de 78 unidades, pero casi siempre, casi toda semana, está entre 0 y 8. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nosotros desde nuestro ámbito municipal, a pesar de no haber tenido información ninguna desde los responsables del Gobierno de Canarias, hemos extremado la precaución, hemos hecho analíticas extra para asegurarnos de que estaba todo bien y tranquilizar a la población de La Laguna y a los que vienen de fuera de que pueden seguir utilizando nuestra costa, eso sí, con las recomendaciones de no acercarse si estuviera ese fenómeno de nuevo en nuestro municipio. Para terminar, con respecto a la pregunta de la depuración, las cifras que se han dado aquí no son ciertas. El total de depuración que se pagó en el año 2016 a Santa Cruz fueron 714.875,14 y a la depuración que se hace en la Edar de Valle de Guerra, 121.932,80. Lo tengo aquí, son datos de facturación. Con respecto a eso que he escuchado, que le escuchaba al anterior responsable de servicios municipales de esta corporación y bueno, tampoco actuó en esta materia, yo tengo la palabra y la intuición de que podría ser así, pero no tengo la certificación. Por eso, como concejal responsable del agua, he formalizado un escrito solicitando que al Ayuntamiento de Santa Cruz que me certifique que nuestras aguas son depuradas y ya después valoraremos con respecto a la respuesta. Por último, decirles que, bueno, que las... pues nada.
Bueno, ¿le puedo dejar como le he dejado a todos los demás? Vale, perfecto. Después terminan ustedes, es que si no, don Antonio.
Gracias, señor alcalde. En primer lugar, don Antonio Alarcó, que siempre hay que valorarle su planteamiento de llegar a consenso, tengo que decirle, don Antonio, que lamentablemente, y estamos esta tarde lamentando muchas cosas, el señor Ascanio en su primera intervención excluyó de una forma expresa al grupo de Coalición Canaria en el posible acuerdo que podría salir hoy por unanimidad de este pleno. Insisto, fue el señor Ascanio el que excluyó al grupo de Coalición Canaria en su primer alegato. ¿Pagar por la depuración? Claro que hay que pagar por la depuración. Claro que hay que pagar por la depuración. Y si no se hace la depuración, el caminito del juzgado está abierto. Denuncie quien tenga pruebas, si las tiene o si no las tiene también, de que no se está depurando las aguas residuales. La concejal responsable en este momento de la gestión del agua ha dicho, y ha dicho bien, que en las depuradoras, las dos de La Laguna, aunque yo siempre hablo de que La Laguna tiene tres depuradoras, aunque una está fuera de La Laguna. La depuradora de Valle de Guerra de la Barranquera y la de Punta de Hidalgo están cumpliendo con sus objetivos. Y hay un proyecto que conocen algunos de ustedes, no sé si todos, de ampliación de la, que va a salir próximamente, y digo próximamente en semanas, de la ampliación de la depuradora de la Barranquera. Y están a pleno de rendimiento. Decir que no se está depurando las aguas de La Laguna es una afirmación no grave, gravísima. Quien tenga pruebas fehacientes o no, ya sabe, desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer. Denunciarlo donde proceda, porque es una afirmación gravísima. Ya no estamos hablando de dónde está el dinerito o dónde está el dinerito, sino que estamos hablando de cosas mucho más graves. Si ustedes consideran, alguno de ustedes, que no se está depurando, pues ya saben dónde tienen que ir. En la propuesta moción firmada y presentada el 18 de agosto de 2017, 1, 2, 3, cuarto párrafo. Porque alguien ha dicho aquí esta tarde que estábamos tratando de tapar las microalgas con los vertidos. Leo, firmada por ustedes, por los proponentes, el gobierno autonómico con su presidente a la cabeza ha oscilado entre el intento de silenciar el problema, recurriendo a la consabida táctica de esconderse tras la imagen de Canarias como turismo, destino turístico, y denegar machaconamente que los vertidos incontrolados de residuos constituyen un factor clave, un factor clave en el origen y desarrollo del bloom de Tichochexistrin erythraestrum. Lo que pone aquí. Leído así rápido. Es decir, son los proponentes que han presentado esta moción los que dicen que existe una relación directa entre un fenómeno y otro. No es un intento de colisión canaria de taparnos con las algas del vertido. No, ustedes afirman rotundamente que una cosa tiene que ver con la otra y la otra con la una. Y yo no voy a leer el informe de 28 páginas, pero sí voy a leer un par de cositas rápidas. Las famosas microalgas no es una cianobacteria invasora. Vive en aguas de Canarias durante todo el año. Segundo, los aumentos anómalos de temperatura, disminución de viento y aportes de polvo sahariano favorecen que la alga se agregue a la superficie, eleve sus tasas de tal y fijación. Tercero, el episodio de la aparición de estas algas en el verano del 17, es decir, en este verano, se ha producido por las mismas causas naturales que los episodios de los anteriores años 2004 y 2011. No es nuevo este asunto de las algas, 2004 y 2011, debido a las altas temperaturas, etc. Cuarto, estas algas comenzaron a observarse en las islas occidentales debido a que la temperatura del agua se elevó por encima de los 23 grados centígrados. Cinco, estas algas se forman en aguas abiertas, se acumulan en zonas de convergencia y fueron arrastrados hacia las costas siguiendo los patrones conocidos por modelos de alta resolución por la circulación de las corrientes marinas. 6. No hay ninguna evidencia de que el agua procedente de vertidos residuales en la costa haya podido reactivar o producir estas algas. El desarrollo de las mismas ha seguido un patrón coherente en todas las islas, por las causas naturales antes indicadas, independientemente de que estuvieran o no potencialmente afectados por áreas de vertido. Es decir, se observaron tanto alrededor de islas con muchos vertidos, como Tenerife, como en islas con zonas costeras sin vertidos, como el caso del sur del Hierro y La Gomera.
Voy acabando, don Antonio.
Podría seguir, que conste que voy por la tercera página y son 28. Insisto, les invito a que lean este informe. Y la razón por la cual Coalición Canaria habla de alga en relación con vertido es porque son ustedes los que han unido un fenómeno con el otro. No estén achacando a Coalición Canaria lo que hacen ustedes. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Rubén Eugenio.
La verdad que me ha encantado ver a un representante de Coalición Canaria incidiendo tanto en islas con muchos vertidos como Tenerife. Muy bien. Ciertamente, gracias a la gran labor política de Coalición Canaria. Me preocupa también, si tratadas uno, Las Palmas dos. El problema es que yo creo que ahora mismo Coalición Canaria realmente está... Coalición Canaria realmente está a punto de catalogar las cianobacterias como una especie a proteger y adoptarla como uno de los símbolos de nuestra naturaleza cálida, porque al fin y al cabo es la calidez de nuestra naturaleza la que genera las cianobacterias. Me preocupa también, aparte de eso, que espero que no lo hagan, aunque capaces son, porque han descatalogado bastantes especies muy delicadas, me preocupa también la poca capacidad lectora del compañero Godiño, que es una persona a la que yo le atribuyo un nivel de inteligencia adecuado y que, sin embargo, cuando lee lo de que el gobierno de Canarias se ha dedicado a denegar machaconamente el vínculo entre cianobacterias y vertido, no entiende que nos estamos refiriendo a lo que ha hecho el gobierno de Canarias, no a lo que pensamos como firmante. Le recomiendo una segunda lectura calmada de ese documento. Igualmente le recomiendo humildad. Humildad porque la verdad que es una gran virtud, la humildad. Porque una persona que lleva en este ayuntamiento, salvo un pequeño tramo desde 1991, usted que ha pasado por tantas concejalías, ¿cómo es posible que hable con tanta alegría de los vertidos? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted en todos estos años para
luchar contra estos vertidos que están en los documentos, que están en la realidad. Vertidos que antes nos estaba hablando la compañera Mónica. La verdad que hoy me alegra, porque la verdad que la alarma social generada ha hecho que 5 grupos de los que estemos aquí presentes en este salón de pleno tengamos claro una cosa, que 2 meses sin informar correctamente a la ciudadanía canaria es una auténtica golfada. Se mire como se mire, una auténtica golfada. Y esa golfada es responsabilidad de Coalición Canaria. Pero que ustedes le pueden echar culpa al diario de aviso, le pueden echar culpa a todos los grupos políticos habidos y por haber que están tratando de informar, que están tratando de actuar, probablemente a los grupos políticos, por ejemplo, que hemos denunciado ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural un punto de vertido que, bueno, no están los datos actualizados que ha ofrecido hoy aquí la compañera Mónica, cosa que agradecemos. La verdad que hacía falta información, pero claro, eso es lo que ha faltado en los últimos 2 meses. Una alarma social que se ha generado no por culpa de la actuación de otros, se ha generado porque toda la ciudadanía sabe perfectamente que no se ha gestionado correctamente la política de vertidos en Canarias, que no se está gestionando adecuadamente. Y esa realidad no se pueden escapar por muy mascotas que quieran nombrar o animal doméstico que quieran nombrar a la cianobacteria. No les vale, no les vale la política de la misma que hicieron en su campaña de ahora en adelante. Miren para atrás y vean lo que han estado haciendo desde el principio de los tiempos, como ATI y como Coalición Canaria, en el gobierno, en el cabildo, en tantos y tantos sitios. Esa humildad, desde luego, les falta. Y se ha notado, es que no han resuelto este problema. No han resuelto este problema porque no han informado, porque se están escudando completamente y atacando a quienes simplemente tratamos de aclarar y de dar toda la información disponible a día de hoy sobre los vertidos en el archipiélago y concretamente en Canarias. Puntos de vertido, estaban hablando hace un minuto Mónica, como dije anteriormente. Puntos de vertido que en una ruta que hicimos una mañana con compañeros y compañeras del Cabildo y del Parlamento, pues resulta que detectamos un punto de vertido de aguas fecales en pleno paseo de la Punta, que es esa denuncia que tengo aquí, que acabo de mostrar hace un minuto, en una zona muy transitada de nuestro municipio, que no está en un barranco escondido, que está en primera línea. Punto de vertido de aguas fecales, directamente al mar. ¿Esos datos los tienen ustedes? ¿Ha actuado? ¿Han hecho algo? Nos gustaría saberlo. También, una zona de vertido de aguas de riego de zonas de cultivo de plataneras directamente al mar en la zona de Hover. Bueno, pues tampoco está. Tampoco está. Y no sabemos qué contienen esas aguas tampoco. Pero bueno, habrá que aclarar y habrá que actuar. Y no nos llamen alarmistas, que los que están haciendo todos los méritos posibles para asustar y alarmar a la gente son los que han hecho que 57 millones de litros de agua sin tratamiento adecuado se tiren al mar cada día en la isla de Tenerife. 57 millones. Y esa realidad es así. Se mire como se mire y se lea lo que se lea. Esa es la realidad. Y por eso, la verdad, que me alegra que 5 de los grupos aquí presentes en este salón de plenos estemos completamente de acuerdo en muchos aspectos. Y espero que ahora, en un receso, podamos perfilar todo lo posible y llegar al acuerdo más unánime posible para condenar a los responsables de esta gestión, que están también sentados en este salón de pleno. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén. Se levanta la sesión a las 6:30, retomamos y vamos a intentar si podemos llegar al acuerdo. 6:15. Venga, 6:15. Un cuartito de hora, ¿no? Venga, vale. Reanudamos el pleno. Hay 26 compañeros y compañeras en plenaria. Vamos a tener que votar, a pesar de, me imagino que el esfuerzo, vamos a tener que votar todas y cada una de las enmiendas de sustitución, de adición y después la propuesta de moción. Vamos a empezar votando las enmiendas de sustitución, después las enmiendas de adición y al final, como hacemos siempre, el plenario. Pasamos a votar la enmienda de sustitución del Partido Socialista. ¿Votos a favor? Vale, bájenlo y vamos también, como en todos los plenos, vamos a... Vale, 15 votos a favor, votos en contra, 7, abstenciones, 4. Vale, por lo tanto queda aprobada. Enmienda de sustitución de Coalición Canaria, votos a favor, 7, votos en contra. Vale, bajen la mano. Abstenciones, 4. No, perdón, 7. Vale, por lo tanto quedó rechazada. Enmienda de sustitución del Partido Popular, votos a favor. Vale, bajen la mano. 16, votos en contra. 7, abstenciones, 3. Por lo tanto, queda aprobado. Esto. Enmienda de adición planteada por Unidos se puede. Votos a favor. Vale, bajen la mano. Vale, 12 votos. Votos en contra. 7. Abstenciones. 7. Enmienda de adición de Ciudadanos. Votos a favor.
Los mismos que el anterior.
Vale. Pueden bajar la mano, perdón. Votos en contra. 7. Abstenciones. 7.
La misma votación que anterior.
Vale, y ahora la moción, votos a favor de la moción. Sí, vale, pueden bajar la mano, que se quieren. Votos en contra, 7. Abstenciones, 7. Por lo tanto, se aprueba la moción, la enmienda de sustitución, las dos enmiendas de sustitución de la moción y nada más el tema de la adición. Se levanta la sesión.